Hola, ciberescuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo 4 películas, 2 series de televisión de distintas plataformas de streaming. Estoy muy seguro que va a ser de su total satisfacción, ya que entre todos ellos no creo haberme desilusionado con ninguna. Vamos a iniciar con la serie televisiva que nos proporcionó Disney Plus. Hace un par de semanas llegó a su conclusión y ha estado dando mucho de qué hablar, y con mucha razón. Loki, la segunda temporada. Debo de confesar, y lo he dicho una y otra vez, que desde Thor, Amor y Trueno, ya no quise regresar al cine a ver las películas de Marvel. Por lo tanto, me enfoqué un poco en la plataforma de Disney Plus, en donde este año pude ver Quantumania, que para mí fue como que terrible. Y yo creo que ahí más o menos se pudo rescatar, entre comillas, el universo de Marvel con Guardianes de la Galaxia Volumen 3. A pesar de que esta no tuvo para nada el multiverso, decidí arriesgarme en víspera del rotundo fracaso que ha sido las Marvels. Y no estoy presumiendo tal fracaso, tengo que decir las cosas como son. Sinceramente, las Marvels no pegó por el mal historial que ha estado llevando Marvel en estos últimos 2 años. Me pongo a ver la serie, que consiste de 6 nuevos episodios. Tuve que ver un resumen de unos 20 minutos para entender lo que se me había olvidado. Difícil de creer que han pasado 2 años después de que se lanzó la primera temporada. Fue el primero y el último capítulo los mejores, mientras que en el intermedio lo sentí mucho relleno. Me da mucho gusto saber que la segunda temporada toma una dirección muy diferente, más madura, más enfocada en los personajes ya existentes, y Sylvie recibe otra especie de antagonismo y cobra menos peso que como lo tuvo en la primera temporada. Aquel quien permanece vuelve a aparecer en una que otra variante y aporta de nueva cuenta unos diálogos muy interesantes, pero al final de cuentas yo creo que tengo que sobresalir la química y la relación entre los actores Owen Wilson y Tom Hiddleston. Como Mobius y Loki, la verdad, la plática que tienen en el tercer acto del último episodio fue sensacional, sobre la pérdida o sobre los sacrificios que tienen que llevar a cabo. Tom Hiddleston ha mostrado demasiada madurez en estos 15 años que lleva de estar interpretando a Loki. Esta segunda temporada nos da otra faceta totalmente muy distinta, a que Loki ya no es el antagonista o el mentiroso que solíamos estar acostumbrados de ver. Aquí es otra persona más totalmente, y me agrada. Puedo comprenderlo. La verdad, a quien yo sentí que estuvo muy descrita de manera débil fue Sylvie. Siento que ella perdió bastante peso narrativo y que sus acciones tienen cierto nivel de importancia, pero aquí Loki se convierte en algo más. Dadas las fotografías que han salido en las redes sociales, dadas las secuencias de acción, se debe de apreciar que en definitiva el guión de estos 6 episodios estuvieron bien. Las secuencias de acción, la cinematografía, el vestuario. No fue tanto estar viajando, brincando de tiempo en tiempo, fue más que nada impulsándonos al desarrollo de personajes en conjunto con la situación que está pasando. Funciona por su propia forma, no tienes que ver las demás películas para entender el multiverso. Loki, primera y segunda temporada, es un abrir y un cerrar, a lo que yo veo. No sé qué vaya a suceder con las películas de Avengers, de Secret Wars o Kang Dynasty. No tengo ni la menor idea tampoco de qué vínculo vaya a haber con Deadpool 3. Yo creo que Loki puede o no haga apariciones, pero por la forma en que él culminó y por la forma en que él fue llevado a través de este desfase del tiempo, me quedo satisfecho, y yo creo que vemos lo mejor de Marvel en esta temporada. No cabe la menor idea de qué es. Se toma su tiempo para explicarnos los nuevos conceptos, deja que los personajes luzcan por sí solos y llegan a una especie de ciencia ficción y a las teorías del tiempo que no termina por quebrarte la cabeza porque a la vez quiere mantenerlo todo de una manera simple y sencilla. Si la comparo con Dark, Dark se la come viva. Loki todavía está muy lejos de llegar a la grandeza que fue la trilogía de temporadas que nos regaló Dark. Pero yo creo que puso un buen camino y puso en el mapa multiverso, aunque lamentablemente el multiverso de las películas no la quieran tomar en cuenta, pero se entiende la existencia. El elenco que tenemos presentes, cada uno de los actores, como siempre, aporta lo mejor de ellos. Se crea un elenco que es bastante novedoso y yo creo que a muchos les va a fascinar. Nos vamos a Paramount Plus para ver la serie de Fantasmas de Beirut, Ghost of Beirut, protagonizado por Dermot Mulroney, quien interpreta al famoso Robert Ames en solamente un episodio, pero teniendo un elenco por Dina Shilajavi, Ido Goldberg, Hicham Suleiman, Siri Tricky, Ty Wood, entre otros. Los menciono porque son actores que cargan con el peso de esta serie situada entre 1980 y los 90, que se trata de un terrorista que crea demasiado daño a la CIA, a los Estados Unidos, desde Jerusalén. Estamos hablando de solamente 4 episodios de 40-50 minutos, en contraste con los 6 episodios de 50 minutos de Loki, pero en Loki se pasaron con los 6 minutos de crédito que tiene cada episodio, ahí le hubieran cortado un poco. Esta serie empieza en pasado y se va al presente. Son dos tiempos porque estamos viendo el origen de Imad Mugiyeh, como también su decadencia. Es una especie de documental, pero no tan literal, porque hay momentos en donde tenemos a los profesionales o a los agentes que hablan de cómo fue esa situación en esos años y qué fue lo que cambió, qué es lo que a lo mejor hubiesen hecho diferentes. Los actores se meten en estos personajes, los interpretan, pero las situaciones, la dirección, los vestuarios, la ambientación, de verdad te hace creer que estás reviviendo esos terribles momentos y la verdad que es muy intenso en ocasiones. Es una joya de la plataforma de Paramount Plus que si la tienen, tienen que verla porque les va a gustar. Desde el primer minuto hasta el último se quedan intrigados de estos eventos que están inspirados en hechos reales. No está como tal, pero se siente la esencia. Continuamos con Hechos Verídicos y tenemos Niat. Esta adaptación biográfica de la nadadora Diana Niat, interpretada por la ganadora del Oscar Annette Bening, trata de cómo en sus 60 años decide cumplir un sueño que no pudo llevar a cabo hace 30 años. Y en el proceso nos entrega una historia conmovedora de gran mensaje en donde no importa la edad que tengas o si en este caso tienes más de 60 años, nunca seas demasiado viejo para cumplir un sueño. Y detrás de algo exitoso siempre hay un equipo que te respalde. La película fue injustamente criticada, hasta ahorita me di cuenta que tiene muy malas reseñas, yo creo que fue más envidia porque la edición y la dirección la hacen ver una travesía fenomenal. Es imposible que no derrames una lágrima porque Annette Bening como Diana es formidable y teniendo a un lado a Jodie Foster interpretando a Bonnie, espectacular. La química entre los dos, los momentos de tensión, el conflicto, el sarcasmo, me fascina verlas juntas y me fascina verlas en compañía de Ryan Ifers, quien interpreta a John Bartlett, a Kelly Rottenberg como Dee Bradley, Gina G como Angel, Luke Cosgrave como Luke, Eric T. Mille como Jack Nelson y Garland Scott como John Rose. Es un equipo que aporta, pese a que solamente están poco tiempo en conjunto y aportan un par de diálogos, su presencia y esos pequeños segundos de interacción te hacen que te la pases a todo dar en este drama de casi 2 horas. Confieso que yo no la quería ver, la estuve alargando, dale preferencia a otras películas, pero cuando la empecé a ver me dio bastante risa porque fue la semana en que mejor preferí ver El Asesino a ver Niad y a última cuenta me arrepentí, dije hubiera visto mejor Niad primero y después El Asesino, que a mí terminó por decepcionarme. Niad es altamente recomendable, véanla por su propia cuenta, yo creo que la van a encontrar satisfactoria y divertida. Y ya que está la temporada navideña tan cerca, mejor Navidad posible. Best Christmas ever. Tenemos a dos íconos, entre comillas, de los 90s, Heather Graham y Brandy Norwood. Bueno, también tenemos que agregar a Jason Biggs por su película de American Pie, la cual ha envejecido malamente después de las reseñas que han salido de los de la nueva generación. Aquí tiene un par de escenas donde denota su madurez, su aspecto dramático. Me sorprende bastante lo natural en que se desenvuelve al lado de Heather Graham, quien comparte una bella y compleja química. Brian Oldwood es una cantante que ha vendido más de 40 millones de discos. Su peso estelar creo que está en los 90. Esta película entrega más de lo que yo hubiera supuesto. Con una duración de 80 minutos, yo esperaría que fuese la típica comedia tonta tipo Hallmark. Nada que ver. Es una comedia que tiene momentos de mensaje, momentos de situaciones de paternidad, maternidad y de la amistad y de lo importante que es esta temporada y sobre el manejo de la pérdida, como las emociones y de dejar de estarte comparando con los demás y simplemente hacer las cosas por querer hacerlas por amor, arriesgarse. Tiene un gran mensaje, se luce a su manera, lo menciono de nuevo, Heather Graham como Charlotte Sanders, me fascina verla, me hace reír, pero más que nada, yo creo que es un elemento identificado que cualquiera podría ponerse en sus zapatos. Brandy Norwood comparte unos momentos muy bonitos de optimismo, simpatía, pero cuando canta, luce esa voz tan preciosa que deberíamos escuchar más de ella hoy en día. Jason Biggs, lo repito de nuevo, me gusta mucho verlo totalmente diferente. Nunca me lo imaginaría de padre de familia. Me temo que haber protagonizado 4 películas de American Pie le afectó bastante en su carrera, pese a haberle dado fama temporalmente. Matt Cerdeño como Valentino es una sorpresa, me fascina mucho la chispa que tiene y aplica muy buena química con todos ellos. Me gustó la manera en que mezclan lo divino con lo ficticio, por meter lo del Santa Claus, pero a la vez también meter lo de las segundas oportunidades y lo que implica realmente un matrimonio, las altas y bajas. Ha estado sorprendiendo en la plataforma de Netflix y se la recomiendo. También tenemos un drama juvenil titulado Te Esperaré en Venus, que habla de segundas oportunidades también y sobre sanar corazones. En este caso, Virginia Garner y Alex Ayono, quienes no son tan reconocidos, comparten una química tan bonita, su relación en esta pantalla menor durante su viaje a España, porque ambos tienen 2 traumas que tienen que superar dentro de los personajes de Miles Kyle, nos hacen disfrutar este encuentro porque empieza un poquito cerrado, una demasiado simpática y el otro demasiado que no quiere hablar, no quiere hacer nada y en momentos ay, te cae un poco mal, pero conforme avanza la trama descubres lo tercos e insistentes que son en su propia manera y terminas por enamorarte de esta pareja. Y es un drama con un gran mensaje, un gran corazón, que yo diría, véanla. La sinopsis trata de este viaje sobre la búsqueda de una madre biológica y la búsqueda de la redención por un accidente que puede o no pudo haber sido la culpa de un protagonista al no recordar qué fue lo que sucedió. Intrigante, ¿verdad? Para cerrar, tenemos la cuarta entrega de Los Indestructibles 4, Expendables 4. No concuerdo que hayan dicho que fuese un churro total. Fue un fracaso en taquilla, no se puede negar, habiendo costado 100 millones y solo realmente recaudando 50 millones. Me cuesta bastante creer que han pasado 10 años desde el lanzamiento de la tercera entrega, teniendo nombres como Mel Gibson, Harrison Ford, Antonio Banderas, Kelsey Grammer, a cambiar a Andy García. ¿Y quién más? No, nadie más. No que tengamos los nombres estelares funcionen, Sylvester Stallone estuvo haciendo una campaña de despedida afirmando que era su última participación. Yo lo cuestiono por cómo se da el desenlace, que se vuelve predecible. Sí lo pensé y yo creía que sí iban por ahí. La ausencia de Sylvester Stallone, porque aquí solamente lo tenemos al principio, es lo que causa que esta película sufra, pero un golpe duro. Statham y él tienen una química, una chispa que te hacen reír, que sacando a Sylvester Stallone de esta ecuación, es lo que pasó con Creed. Su presencia es muy especial, muy necesaria, que sinceramente sientes que sus franquicias no funcionan, no tienen chispa. Y el elenco secundario que entró a cubrir no luce porque lo dejaron hasta los últimos minutos de la película. Esta se vuelve otra producción de Jason Statham y no tenía que haber sido. Yo creo que aquí la oportunidad era agarrar a un talento joven, como era el caso de Jacob Scipio, quien interpreta al hijo de Antonio Banderas. El padre pues era Galgo, este personaje se llama Galán. Lo imita tanto que te cuesta trabajo en momentos comételo. Ese es el problema. Cuando empiezas a imitar y no a interpretar, te das cuenta que carece de un alma y un guión donde solamente el enfoque aquí es la acción, pero hasta el último acto, porque no hay un antagonista tan fuerte, en este caso carece de un antagonismo y eso es lo que hace que esta producción se vea floja, caiga, como una pieza de entretenimiento cumple, pero como una película parte de la franquicia la deja ver de muy mala manera. Tiene chistes un poco de humor negro que no van. Megan Fox no se me hace que haya cuadrado del todo, porque pese a ser una líder, entre comillas, nunca la dejan ser como tal. 50 Cent no tiene presencia en pantalla. Dolph Lundgren me lo bajan a una peluca nomás. Tony Jaa como Decha quizás termina por robarse toda esa función por ser alguien totalmente diferente. Iko Uwais como Randman tiene presencia, pero no es el villano principal y eso hace que pierda peso. Y Andy García estaba en su propio rollo todo este tiempo. Es lo único que puedo concluir al respecto. Les va a entretener. Lo mejor de la película es la primera media hora, de ahí se siente que cae y al final se quiere levantar porque se toma esa especie de Statham típico. Y al final ahí queda lo esperado. Tuve la oportunidad, en ausencia de que no hubo en esta ocasión MasterChef ni La Voz debido a los Latin Grammys, aproveché para reseñar o escuchar algunos discos como fue el de Victoria de Rafael. De nueva cuenta lo encuentro bastante fenomenal el trabajo que hizo Pablo López al componer la música y la letra, y La Voz de Rafael lo hacen ver una travesía bastante conmovedora. Laura Pausini con su nuevo disco Almas Paralelas, se me había olvidado que lo estrenó el mes pasado y me gustó mucho sus canciones, mucho más personales de lo que uno esperaría, se los recomiendo. Lo mismo va para Lola Índigo con El Dragón, cantó una canción con Pablo López que se llamaba Dragón y fue muy inspiradora. Yo no le conocía la capacidad lírica de poder interpretar una balada pero que viniese desde el corazón. Y este disco fue hecho desde el corazón en sus diferentes sintonías y melodías. Bastille hizo un MTV Unplugged y fenomenal escuchar sus clásicos en vivo, como también escuchar sus anécdotas. Lo mismo va con Imagine Dragons en Live from Las Vegas, donde también canta esos éxitos que me fascinan mucho en vivo. Y hablar de su experiencia personal ha sido una semana muy agradable para el oído, para recordar esas canciones que descubrí durante la pandemia cuando estuve 2 meses trabajando en casa y poder poner los soundtracks, en especial de ellos, de Imagine Dragon y Bastille, y ahora tener la oportunidad de escuchar las versiones en vivo a través de Amazon Music, que próximamente se me va a acabar. Lo repito de nuevo, agradable. Acúrate, el alma habrá terminado, pero eso no significa que vaya a descuidar por completo el análisis de canciones. Próximamente voy a ver la manera en que lo pueda revivir o transformar desde otra perspectiva. Entre tanto, esto ha sido todo para Hablemos de Cine Podcast. Me da mucho gusto tenerlos cada semana conmigo mientras dure. Adrián Andrade, hasta la próxima.